Vaya conmigo a Santiago capítulo 4, vamos a leer los versículos 6 hasta el verso 10. Dice así la palabra de Dios, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La palabra de Dios dice aquí en Santiago capítulo 4, el verso número 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Lo que este versículo, mis amados hermanos, mis amigos, nos está enseñando es que Dios quiere que usted y yo estemos en su presencia. Creo que no hay una necesidad mayor para los seres humanos que la presencia de Dios en sus vidas. Pero este versículo nos enseña que su presencia en nuestras vidas está condicionada a que nos acerquemos a Él. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando hablamos de acercarnos a Él, estamos hablando de tener comunión con Él. Estamos hablando de una relación de amor con Dios. La palabra de Dios dice en el Salmo 27 y el verso número 8, que la comunión íntima del Señor es con aquellos que le temen. El salmista también dice en el Salmo 42, como el siervo brama por la corriente de las aguas, así mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hablando acerca de la necesidad que tenemos de la presencia de Dios. Y Dios quiere acercarse a nosotros. Dios quiere caminar con nosotros. Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios quiere que su presencia nos cobije. Dios quiere que su presencia esté todo el tiempo con nosotros. Pero nosotros debemos acercarnos a Él. Pero nosotros debemos dar un paso de venir ante su presencia. En el Antiguo Testamento, Dios levantó el tabernáculo para morar en medio de su pueblo. Pero ese acercamiento tenía sus requisitos. Y ese es el punto por lo cual muchas veces, mis amados hermanos, nosotros no podemos estar en la presencia de Dios, aunque Dios nos ha buscado, aunque Dios ha venido, dice la palabra de Dios, a morar con nosotros, el tabernáculo de Dios con los hombres, aunque Dios con el pueblo de Israel puso morada al levantar el tabernáculo, pero la palabra de Dios dice que muchas veces el punto está en cuando yo me voy a acercar a Dios, si yo me voy a acercar a Dios con lo que Dios ha establecido para poder acercarme a Él. No es cierto, mis amados hermanos, como hoy día se plantea, como hoy día se habla, de que no importa, ven a Dios como tú estés, no importa, ven a Dios como tú eres. Y se ha presentado como que Dios es cualquier cosa, que usted puede venir a Dios con toda esa vida inmoral, esa vida impía, esa vida pecaminosa, esa vida que no llena la santidad de Dios. Y no es así. La comunión con Dios es algo que usted necesita, pero Dios presenta niveles de acercamiento a Él. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Dios quiere que yo camine con Él. Dios quiere que tenga comunión con Él, pero debo llenar el requisito de la santidad porque Él es santo. Cuando nosotros vemos el tabernáculo, vemos que el Señor estableció niveles de acercamiento. En el libro de Levítico, los capítulos 17 al 22, el Señor le recalca al pueblo la necesidad de una vida pura, aunque Él ha venido a morar con ellos, Aunque él le dice a Moisés, que quiero que entienda, cuando el pueblo estaba en el desierto y llegaron al Sinaí, la Biblia dice que Moisés subió al Sinaí para encontrarse con Dios. Pero cuando él bajó del Sinaí, Dios le dijo a Moisés: yo voy a habitar en medio de mi pueblo. Hazte un arca, una caja con una tapa, el propiciatorio. Y desde esa tapa yo me voy a revelar, yo voy a hablar, yo me voy a comunicar con el pueblo. Pero entienda cómo Dios le dice a Moisés: haz esa arca y ahí estará mi presencia. Y ahí yo me voy a revelar, a declarar al pueblo. Y ahí yo voy a hablar contigo. Y de ahí yo te voy a decir lo que tiene que hacer con el pueblo. Pero un momento, no se pueden acercar a mí tan sencillamente. Entonces Dios levantó el tabernáculo y estableció el lugar santísimo. Y estableció el lugar santo. Y estableció el atrio del tabernáculo, que es el lugar donde estaba el altar de bronce, donde estaba el lavacro, y donde la gente, para poder acercarse a Dios, tenía que ir llenando esos requisitos, porque no todos podían venir ante la presencia de Dios y estar en la presencia de Dios por la santidad que consume de Dios. Y ahí en esos versículos, unos versículos, estos capítulos de Levítico 17 al 22, Dios le dice al pueblo la vida pura que ellos debían tener, cómo el pueblo debía caminar delante de él. Y también le habla a los sacerdotes, a los que él escogió para que estuvieran ministrando en su presencia. Y también le habla al sumo sacerdote para poder acercarse a Dios. Mira los niveles. El pueblo estaba fuera. El pueblo entraba y se encontraba con el altar de bronce, pero de ahí no podían pasar. Pero Dios tomó sacerdotes para él de la tribu de Leví, que debían estar en el atrio, que debían estar ahí ministrando en el altar de bronce, en el lavacro, y en esas áreas ellos podían estar trabajando, ministrando para el Señor en la presencia de Dios. Pero también el Señor escogió de la descendencia de Aarón sacerdotes para entrar al lugar santo y poder ministrar en el lugar santo. No todos los levitas podían entrar al lugar santo. Solamente aquellos que el Señor había señalado y que estaban consagrados para eso. Y Dios escogió uno, Aarón, sumo sacerdote, para que entrara al lugar santísimo una vez al año, porque ahí estaba la presencia de Dios. Mire lo interesante de todo esto. Mientras más cerca de la presencia de Dios, mayor eran los requisitos de acercamiento. Oh, yo quiero caminar delante de Dios. Hermano, amigo, no crea eso de personas que dicen: oh, Dios está conmigo y yo soy hijo de Dios y yo camino con Dios. Y cuando tú vienes a ver, tú estás en la iglesia predicando y hablando. Y cuando tú vienes a ver, yo estoy más cerca de Dios que tú. No, mi amigo, no, mi hermano, porque todo aquel que se acerca a Dios tiene que llenar requisito de santidad y de pureza, porque Él es puro y Él es santo. Y Él no va a tolerar en su presencia una vida inmunda, una vida impía, una vida pecaminosa. Él la saca, la consume, la tira lejos de su presencia. Pero la gente dice: no, Dios es bueno y no importa, Dios está conmigo. Y comienza a vivir vidas feas de pecado. Y comienza a vivir vidas de desobediencias, vidas de rebeldía. Israel hizo eso, hermano. Y Dios tuvo que castigar al pueblo de Israel por eso. Y la presencia de Dios que estuvo en el pueblo, en Ezequiel capítulo 8, Dios llama a Ezequiel y le dice a Ezequiel: ven, hijo de hombre, te voy a mostrar lo que están haciendo esto en mi presencia, por lo cual me voy a tener que ir de este pueblo. Y lo llevó en visión, dice la Biblia, estaba cautivo en Babilonia, lo tomó y lo llevó en visión hasta el pueblo. Dijo: mira lo que hacen en las cámaras secretas, mira lo que hacen ahí en mi presencia. Mira cómo están los sacerdotes, mira cómo están los hombres, mira cómo están las mujeres practicando pecados, fornicando y practicando idolatría, endechando a ídolos. Y ahí dice la Biblia que Ezequiel vio cómo la presencia de Dios abandonaba el templo por el pecado del pueblo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero hay niveles de acercamiento, hermano. En esos capítulos de Levítico, el pueblo tenía unos requisitos. Los sacerdotes tenían otros requisitos y el sumo sacerdote tenía otros requisitos. Mientras más cerca, hermano, mientras más cerca de Dios, mayor es el requisito. Israel, como pueblo de Dios, tenía el privilegio incomparable de ser escogido por Dios como su posesión. Por lo tanto, debía ser una nación santa, porque Dios es un Dios santo. Las leyes que se encuentran desde el capítulo 17 hasta el 20 tienen el propósito de mantener al pueblo de Dios separado de las costumbres paganas de las naciones vecinas. Y si usted lee ahí en Levítico, ahí es que están los famosos capítulos donde la Biblia habla del homosexualismo, del bestialismo, de echarse con varones, del lesbianismo y todas esas prácticas abominables que esa gente practicaban. Dios dice, ustedes no van a hacer eso, ustedes me serán un pueblo santo. No quiero que practiquen eso. Y es triste ver cómo la iglesia ha rebajado el nivel de acercamiento a Dios. La iglesia ha minimizado el requisito de acercamiento a Dios, permitiendo dentro de la iglesia prácticas pecaminosas abiertamente condenadas por Dios en su palabra. Bueno, hermano, no queremos que se ofenda. Esto no es un asunto de defenderse, hermano. Bueno, no queremos que se vaya de la iglesia. No es un asunto de que se vaya de la iglesia. Es un asunto que servimos a un Dios santo. Es un asunto que ese Dios santo demanda vidas puras, que tiene requisitos de nivel de acercamiento a Él. Eso es lo que estamos hablando, hermano. Y yo no puedo rebajar los estándares de Dios. Yo no, ¿quién soy yo para decir, no, está bien, no hay problema, usted se puede quedar aquí? Cuando Dios dice, no, yo no te estoy diciendo que digas eso. Toma mi palabra y enséñale mi palabra. Pero vemos también que los capítulos 20 al 22 de Levítico presentan las leyes que mantenían a los sacerdotes separados de ciertas costumbres ceremoniales que eran lícitas para el resto del pueblo, pero no eran para ellos. Esto habla de que todo el que sirve al Señor, todo aquel que ministra delante del Señor, debe tener un nivel de acercamiento a Dios mayor que el resto de la congregación. No cualquiera puede ministrar en la iglesia. Oh, pastor, yo creo que yo puedo encargarme de algún ministerio o estar en un ministerio porque yo tengo muchos dotes y muchas capacidades y muchos dones. Eso es lo que dice la Biblia. Es tu nivel de acercamiento a Dios. Es tu integridad, es tu pureza, es tu amor por Él, es tu amor por su presencia, es tu amor por caminar delante de Él pura, limpia y santamente. No importa que tú hables bonito, no importa que tú tengas habilidades, no importa que tengas capacidades, Dios no busca eso. Dios busca gente que sean santos y puros delante de Él. Eso es lo que Él busca. Pero cuando vemos también los requisitos del sumo sacerdote, eran más que el pueblo y más que los sacerdotes. Podemos ver que entonces acercarse a Dios tiene requisitos que van de menor a mayor dependiendo de cuán cerca estás delante de Dios. Por eso el pastor tiene que ser un hombre de Dios. Por eso el pastor tiene que ser un ejemplo a seguir. Por eso el pastor tiene que vivir una vida limpia, una vida pura. No somos perfectos, no estamos hablando de perfección, no estamos hablando de que yo no me equivoco, no estamos hablando de que yo no peco, pero tengo que tener una vida que muestre que yo camino con Dios. Pero eso no lo estamos mirando, hermanos. Cualquiera hoy día se llama pastor. Cualquiera hoy día se llama diácono. Cualquiera hoy día está ministrando. Lo cierto es, y conversaba en estos días con una persona, y decía, yo me voy a quedar solo. No me interesa, no importa quedarme solo. Pero cuando yo veo todos estos niveles de servicio y ministerios dentro de la iglesia, de personas que a todas luces usted la mire y dice, esa persona no está caminando con Dios. Dios, no puede ser. Principalmente con todo el boom de música que hay. Usted ve a los músicos y usted puede pensar todo lo que usted quiera menos que son cristianos. Su forma de ser, su forma de vestir, una cosa increíble. Ay, pastor, pero es que nosotros no podemos ser tan legalistas. Ay, pastor, pero es que nosotros podemos ser tan quiquilloso. Hermano, Dios es quiquilloso. ¿Me está entendiendo? Y no es mi empresa, porque si fuera mi empresa lo botara. No es mi negocio, hermano. Esto no es mío. Esta es la obra de Dios. Todo lo que hay aquí es la obra de Dios. Todos que estamos aquí que somos salvos es por la gracia de Dios y por la obra de Dios. Y su familia, su hogar, su esposo, su esposa y todo lo que usted tiene, Dios ha obrado poderosamente en su vida. No es mi obra, es la obra de Dios. Entonces tenemos que llenar los estándares de Dios. Entonces el que se para aquí tiene que llenar los estándares de Dios. Ah, no, que él canta bonito. No me interesa que cante bonito. Tiene que caminar con Dios. Tiene que andar con Dios. Tiene que vivir una vida de testimonio, hermano. Porque cuando usted se para aquí, usted está ministrando, hermano. Usted se para aquí a decir un versículo, usted está ministrando al decir ese versículo. Usted se para a cantar aquí, usted está ministrando con la canción. Usted se para a tocar aquí, usted está ministrando con ese instrumento. Usted se para aquí a un testimonio, usted está ministrando con ese testimonio. Oh, yo tengo un testimonio lindo que hablar. Mire, yo no quiero testimonio lindo. No, yo se lo digo claramente a los hermanos y hermanos. Si usted se va a parar un testimonio, no me diga a mí que... ¿Por qué? Porque va a ministrar, hermano. Porque esta es la obra de Dios. No es mi obra. Y es importante que entendamos que cuando Dios habló al pueblo, le dijo, yo voy a hablar a ustedes de aquí, pero tienen que andar delante de mí en santidad, en integridad, en pureza, porque yo soy un Dios santo, santo, santo. Y cada vez que usted lee en esos versículos, Levítico 17 al 22, más de 40 veces, yo Jehová, yo Jehová, yo Jehová, yo Jehová, me seréis santo, yo Jehová, no va a haber la desnudez de tu papá, yo Jehová, no va a haber la desnudez de tu mamá, yo Jehová, no va a haber la desnudez de tu hermana, yo Jehová. ¿Sabes lo que dice? ¿Qué significa eso? Yo Jehová, tú tienes que aprender a vivir una vida recta y correcta delante de Dios por temor a Dios, por temor a Dios. Yo amo a Dios y temo a Dios. Y Él me dice, no me hagas eso, Señor, yo no lo voy a hacer porque temo delante de ti. Eso es lo que significa esa palabrita, yo Jehová. Diciendo, anda en temor delante de mí. Es importante, hermanos, que entendamos que el tabernáculo estaba dividido en estas tres partes, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Cuanto más cerca de Dios, tanto más sagrada era la posición. La consagración debía separarse de las costumbres, la congregación debía separarse de las costumbres de las otras naciones. Los sacerdotes debían vivir separados de gran parte de la congregación. Y el sumo sacerdote, quien llegaba hasta la misma presencia de Jehová, tenía que tener ciertas cosas que lo diferenciaran de los demás sacerdotes. Todo esto era para realizar el designio divino de que el pueblo de Dios fuera una nación santa. Mire, el sumo sacerdote y los sacerdotes también, que entraban al lugar santo, tenían que vestir una ropa con campanitas, una túnica larga con campanitas debajo y un cordón que estaba amarrado por aquí, por sus lomos, un cordón de grana que salía hasta allá afuera. Por si se equivocaba en la presencia de Dios, Dios lo mataba y nadie podía entrar a ese lugar y tenían que arrastrarlo por ese cordón. Mire cómo son los niveles de Dios. Y la Biblia habla de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Entraron al tabernáculo, ofrecieron fuego extraño, Dios lo quemó y para sacarlo lo arrastraron por ese cordón porque nadie podía entrar ahí. Y Dios le dijo a Aarón, que era su papá, que tenía la consagración, la unción, le dijo, no te acerques a ellos, porque uno de los requisitos del sumo sacerdote era que no podía contaminarse con muertos. Mire, eso es fuerte. Señor, pero son mis hijos, no te puedes acercar a ellos porque vas a morir. Tú tienes la unción, tiene la consagración sobre tu cabeza y tú no puedes salir. Toda la congregación va a llorar por ellos, pero tú no puedes hacer eso. Oh, yo quiero la presencia de Dios en mi vida. Yo quiero que Dios trabaje en mi vida. Yo quiero que se manifieste con poder en mi vida. Oh, yo quiero que Dios haga grandes cosas en mi vida. Oh, yo quiero que Dios tome mi familia, la transforme y la cambie. Yo quiero tener un matrimonio delante de Dios. Yo quiero tener unos hijos delante de Dios. Oh, yo quiero tener una vida delante de Dios. Mi hermano, mi amigo, debe llenar los requisitos de Dios. Él te quiere bendecir. Él quiere manifestarse en tu vida. Él quiere glorificarse en tu vida. Él quiere extender su mano sobre ti. Pero tú tienes que caminar con Él. Tienes que llenar los requisitos de Él. No puedo vivir una vida de pecado, no puedo vivir una vida de rebeldía, no puedo vivir una vida de las cosas pasajeras de este mundo y pretender que Dios hará grandes cosas conmigo. No la va a hacer. Es importante entender eso. Quiero que entiendas que aunque allá en el Antiguo Testamento estaban esos niveles de acercamiento, hoy día, estando presente Cristo, algunas de esas cosas han cambiado. La muerte de Cristo, dice la Biblia, derribó el atrio. El altar de bronce lo quitó. Todo lo que había en el atrio, el altar de bronce, los sacrificios animales, el lavacro. También derribó el lugar santo y rasgó el velo que ocultaba el camino a la presencia de Dios. La Biblia dice, cuando él dijo consumado es y entregó el Espíritu, ese velo que dice la Biblia que se abrió en dos, es el velo que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué significa eso? Que los creyentes podemos acercarnos ahora directamente a Dios. No tengo que venir al altar de bronce, no tengo que esperar que otro vaya y oficie por mí, no tengo que ir al lavacro, no tengo que ir al lugar santo. Ya hay un camino nuevo y vivo, dice el escritor de Hebreos, que puedo acercarme a Dios, puedo entrar a la misma presencia de Dios, puedo ir al lugar santísimo, puedo ir directamente a esa arca donde estaba el propiciatorio y donde Dios hablaba con Moisés. Pero acuérdese que Dios tiene niveles de acercamiento. ¿Sabe para ti, para mí? El pueblo tenía un nivel de acercamiento. Los sacerdotes tenían un nivel de acercamiento. El sumo sacerdote tenía un nivel de acercamiento. Pero dice la Biblia, ahora en el Nuevo Testamento, que usted y yo, por la sangre de Cristo Jesús, fuimos hechos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y reyes y sacerdotes para Dios, de acuerdo a Apocalipsis 1, 5 al 6. Hoy día, mi amado hermano, nosotros los creyentes somos los sacerdotes, nosotros los creyentes somos la nación santa, nosotros los creyentes somos el linaje escogido, nosotros los creyentes somos reyes y sacerdotes para Dios. Significa que la suma de los requisitos de acercamiento a Dios, el cristiano hoy día tiene que llenarlo completamente. ¿Entiende eso? Usted y yo, si éramos del pueblo, bueno, yo estoy un poquito lejos de Dios, pero esos son los requisitos. Pero si yo era sacerdote, bueno, estoy un poquito más cerca de Dios, pero no hay problema. O si yo era el sumo sacerdote y soy el que estoy más cerca. Hoy día tú y yo como cristianos tenemos que llenar la suma de todos los requisitos. ¿Entiende eso? Hermano, ¿con qué propósito Dios quiere que tengamos comunión con Él? ¿Con qué propósito Dios quiere que nos acerquemos a Él? Hemos hablado acerca de que Dios quiere tener comunión contigo, pero hay niveles de acercamiento. La presencia de Dios quiere caminar contigo, pero hay niveles de acercamiento. Usted quiere la presencia de Dios, pero tiene que llenar los requisitos. Yo no sé usted, yo quiero que Dios se manifieste con poder en mi vida, pero yo sé que hay requisitos. Yo quiero que Dios me use poderosamente, pero yo sé que hay requisitos. Yo quiero estar en la misma presencia de Dios, pero yo sé que hay requisitos. Y usted me dirá esta noche, pastor, yo también quisiera estar en la presencia de Dios. Yo también quisiera caminar con Dios. Oh, yo quisiera que Dios me cobijara con su presencia. Yo quisiera que Dios pudiera proveer su presencia en mi vida. ¿Pero para qué, hermanos? ¿Con qué propósito quiero yo tener comunión con Dios? ¿Con qué propósito Dios quiere venir a mi vida y estar presente en mi vida? Vaya conmigo al número 7:89. En el Antiguo Testamento vamos a ver tres propósitos. Número 7:89, capítulo 7, verso 89. Dice así la palabra de Dios. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Hermanos, al acercarnos a Dios, debemos acercarnos para oír su voz. Muchas veces nos acercamos a Dios con la actitud incorrecta. Es increíble ver cómo la gente quiere manipular a Dios. Es increíble ver cómo la gente pretende engañar a Dios. Y no crea todo este montaje de hoy día. Bendito, bendición y bendición y centro de bendición y gloria a Dios. Y Dios te bendice y ven que tú vas a ser bendecido, vas a ser bendecido. No crea eso. Eso es manipulación. ¿Usted cree, hermano, que es una realidad? ¿Usted cree que es una verdad? ¿Que vamos a venir delante de Dios simplemente para que Dios nos dé, nos dé, nos dé? Dios no está pensando eso, hermano. Dios lo que está pensando es que Él quiere que tú vengas a su presencia para que oiga su voz. Para que oiga su voz. Él quiere hablarte. Mire, es como cuando usted en el matrimonio, a veces está la esposa ahí. Pastor, mi esposo no habla conmigo. Mi esposo viene a la casa, se va para el trabajo, pasa el día trabajando y llega y no habla conmigo. Yo quiero que hable conmigo. O al revés, mi esposa no quiere hablar conmigo. Siempre uno piensa, bueno, si un matrimonio, dos personas que viven bajo un mismo techo y tienen intimidad, deberían conversar, deberían hablarse. Pero no hablamos. Uno entra por una, sale por una puerta, otro entra por otra puerta y no hablamos, no conversamos. Sabe que la mayoría de las personas vienen a la presencia de Dios nada más para hablar y no quieren oír la voz de Dios. No quieren oír la voz. Pastor, yo oro a Dios. Sí, tú oras a Dios y saca un listín de decirle a Dios muchísimas cosas, pero no quiero escuchar la voz de Dios. Hermano, cuando yo me arrodillo, yo le digo, Dios, háblame. Yo quiero escuchar tu voz. Ayúdame, Señor, a ser sensible a tu voz. Ayúdame, Señor, a oír tu voz. Señor, quiero oír tu voz. Háblame. Usted debe acercarse a Dios, no para que Dios le dé, sino para oír su voz. Para oír su voz. Venimos con intereses propios y no buscando los intereses de Él. Venimos a hablar y no a escuchar. Venimos a buscar y no a dar. Venimos con nuestros planes, proyectos y propuestas y no escuchamos los planes y proyectos y propuestas de Él. Ah, yo tengo un plan. Dios dice, pero yo también tengo un plan. Ah, Señor, te tengo una propuesta. Dios dice, pero yo también te tengo una propuesta a ti. ¿No has pensado eso? Déjame decirte lo siguiente. La agenda que tú tienes necesariamente no es la agenda de Dios. Usted tiene una agenda. ¿Y sabe qué es la intención suya y mía? Venir delante de Dios, Señor, esta es mi agenda. Yo creo que tú me aceptas esa agenda. No, un momento. Usted tiene sus planes y usted lo tiene bien cuadrado. Hermano, oren porque yo tengo una cosita que quiero hacer. Pues no voy a decir lo que es. Pero ore por eso. Nada más diga, el hermano fulano, Señor, mira. No, yo no oro. Con todo el respeto que usted se merece. Yo no oro por cosas. Dije que, Señor, Pídele al Señor por la cosita aquella. ¿Cuál cosita? Pero yo no sé cuál cosita que usted está pidiendo. Pastor, ore al Señor por nada más diga así, por lo del hermano fulano. No, yo no oro por eso. Pero ¿y qué sé yo? ¿Y si lo que usted me quiere matar a mí o me quiere sacar y que yo le diga, Señor, lo de fulano? No, pida por eso que te quiere quitar. No, yo no sé por lo que usted está pidiendo. Y es malintencionado eso, porque Él no quiere que sepan, porque cuando se le dé y se vea, se va a quedar callado también. No venga con su agenda delante de Dios. Mejor dígale a Dios que Él le haga su agenda. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Señor, ¿a dónde me quieres enviar? Señor, ¿qué quieres con mi familia? ¿Qué quieres con mis hijos? ¿Qué quieres con mi matrimonio? ¿Qué quieres con mi trabajo? ¿Qué quieres con mi vida, Señor? ¿Qué tú quieres que haga en la iglesia, Señor? Porque el itinerario de Dios es uno y el suyo es otro. Entonces, dice la Biblia que Moisés vino a la presencia de Dios, se acercó a la presencia de Dios, y dice la Biblia aquí que él vino al tabernáculo de reunión y dice que Dios le habló y él escuchó la voz de Dios y hablaba con él. Mira lo que dice Eclesiastés 5. Eclesiastés 5, 1 al 3. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Eclesiastés 5, verso 1. Y acércate. ¿Más para qué? ¿Más para qué? Para oír. ¿Qué para qué? Para ofrecer el sacrificio de los necios. Acércate a oír. Porque no saben que hacen mal. Ah, yo vengo aquí, no, porque yo pienso que... No, oye, oye la palabra de Dios, oye la predicación, oye la exhortación, oye el consejo, oye lo que Dios te quiere decir. Presta oído, abre los oídos, hermano. Ven a la casa de Dios a oír palabra de Dios. Acércate a la presencia de Dios, a oír a Dios, a Jehová, a hablar contigo. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque si no, vas a caer en una necedad delante de Dios y no sabes que estás haciendo mal, dice la Biblia aquí. Dice, no te des prisa, que les esté 5:2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, ¿qué? La voz del necio. Y a nosotros nos gusta hablar mucho, hermanos. Y más que somos dominicanos. Dominicanos les gusta hablar, que es una cosa increíble. No, venga en la presencia de Dios y escuche la voz de Dios. Usted cuando abre la Biblia, está leyendo la palabra de Dios, Dios le está hablando. Pero a veces usted piensa que cuando usted está orando, usted le está hablando a Dios. No, Dios también le está hablando cuando usted está orando. Dios habla cuando usted está orando. Escuche la voz de Dios cuando Él le esté diciendo algo cuando usted está orando. Señor, mira que yo estoy pensando. No, 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 eso no. Bueno, Señor, está bien. Pero mira por aquí, Señor. Bueno, eso yo te puedo. Ok, Señor. Escuche la voz de Dios cuando usted esté orando. Acérquese para oír. Aquí la Biblia enseña un principio importante. Debemos acercarnos para oír. No nos acerquemos para hacer promesas sobre la base de buscar, de ser recompensados o bendecidos por Dios, sabiendo que no vamos a cumplir. Es mejor acercarnos para oír lo que Dios tiene que decirnos sobre su voluntad, sobre su plan para nuestras vidas, para nuestras familias y para nuestros hijos. La intención que tiene Dios en que oigamos su voz es para que le conozcamos y le obedezcamos. Éxodo 25, 21 y 22. Dice aquí en Éxodo 25, 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Sabe por qué usted tiene que oír la voz de Dios? Para que obedezca a Dios. Para que usted conozca a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero Dios tiene niveles de acercamiento. Señor, vengo a acercarme delante de ti para que tú me bendigas. No. Señor, vengo delante de ti para oír tu voz. ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida, Señor? Mi vida está bien, mi vida está correcta. Estoy caminando como debe ser delante de ti, Señor. Soy el cristiano que debo ser. Soy el esposo que debo ser. Soy la esposa que debo ser. Soy el hijo que debo ser. Soy el padre que debo ser. Oiga su voz. Porque Él quiere hablar con usted. Porque Él quiere guiarle y ayudarle. Pero mire lo que dice Números 8:19. No solamente usted tiene que acercarse a Dios para oír su voz. Estamos hablando acerca de que debemos quitar y echar a un lado, hermanos. Acercarnos a Dios para que Dios nos dé. Acercarnos a Dios para que Dios, que Dios bendíceme. Dios dame. Dios prospérame. Dios quiero cambiar el carro. Dios quiero una casa. Dios quiero... No, 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 mi amado hermano. Acérquese a Dios para oír su voz. Pero acérquese a Dios. Números 8:19. Y yo he dado en don a los levitas y Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Debemos acercarnos a Dios, no solo para oír su voz y obedecerla, pero también para reconciliarnos con Él. Hermano, yo no puedo pretender, como nosotros decimos popularmente, hacerme el chivo loco y venir delante de Dios. Señor, tú sabes que yo sé. Un momento, un momento. tenemos que reconciliarnos. Una vez más, como los esposos. Usted sabe que hizo una cosa que no debía hacer. Y después se hace el gracioso. Y llega como que nada ha pasado. Oye, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? No te hagas el gracioso. Tú sabes lo que hiciste. ¿Qué yo hice? Yo creo que no he hecho nada. Oh, no, ¿tú crees que no he hecho nada? O sea que yo soy un cuadro en la pared. Me hablaste mal. Me dijiste todo lo que quisiste. Te desahogaste. Me acordaste a mi mamá, que hace tiempo que no me acordaba de ella. Me dijiste que yo no sirvo. Y todo está bien, ¿verdad? Bueno, tú sabes que a veces está uno un poquito exaltado. Hermano, eso es lo mismo que hacemos con Dios. Hacemos cosas desagradables delante de Dios. Venimos a su presencia y nos hacemos los graciosos. No, mi hermano. Yo tengo que venir delante de Dios, oír su voz y procurar reconciliarme con Él. Eso es lo que dice aquí. Dice, yo le he dado a los levitas, le he dado a Aarón, a los hijos de Israel, para que ellos ejerzan el ministerio aquí en mi presencia, en el tabernáculo de reunión. Y reconcilien a los hijos de Israel, para que yo no lo castigue, no haya plaga, cuando se acerquen a mí. Porque lo voy a castigar cuando se acerquen a mí. Si no entienden que tienen que reconciliarse conmigo. Debemos acercarnos a Dios entendiendo que nosotros tenemos cuentas pendientes, hermano. No podemos pretender andar con Él, caminar con Él, tener comunión con Él, procurar ser bendecidos por Él y no estar reconciliados con Él. ¿Cómo Dios me va a hacer bendición? ¿Cómo Dios será propicio a mí cuando no estoy reconciliado con Él? ¿Cuando no camino con Él? No es posible, hermano. Es como Balaán. Esa historia se narra aquí en Números. No vayas con ellos. Yo, pero que mira, ¿usted quiere ir con él? Vete con ellos. Y la Biblia dice que Dios le salió en el camino en oposición. No están caminando juntos. Balaán está por un lado y Dios está por otro. Por eso el ángel sacó la espada para matarlo. Y a veces usted y yo, no, no, señor, que yo voy ahí, que no vaya, te dije que no vaya, no quiere escuchar mi voz. Te dije que ese pueblo es bendito, no lo vas a maldecir. Te dije que no vayas con ellos. Pero señor, tú sabes que yo, vete. No estamos reconciliados. Y lamentablemente, mis amados hermanos, muchos cristianos estamos caminando, pero no estamos reconciliados con Él. Y eso es peligroso. Y el Señor se lo dijo aquí, para que ellos se reconcilien conmigo y yo no mande plaga al pueblo. ¿Por qué? Mira lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 5, verso 10. Debemos reconciliarnos con Él. Dice Romanos 5, 10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mire, mi hermano, entienda bien lo que dice Dios. Si tú no caminas conmigo, tú eres mi enemigo. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es qué? Enemistad contra Dios. Cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, hermano. Eso está claro en la Biblia. Si tú no caminas conmigo, tú eres mi enemigo. El que no está conmigo, entonces desparrama. Eso es así, hermano. No, pastor, pero no podemos ser tan extremistas. No, pero no soy yo, es Dios que está diciendo eso aquí. Que somos enemigos de Él cuando no caminamos con Él. Y que necesitamos reconciliarnos con Él. Y yo debo acercarme a Él y venir a la presencia de Él. Y yo debo procurar estar en su presencia, Señor, porque me quiero reconciliar contigo. Yo no quiero tener a Dios de enemigo. Yo no quiero que Dios me salga en contra. Yo no quiero que Dios me castigue. Yo no quiero que Dios me haga mal. Yo quiero bendición de Dios, pero tengo que reconciliarme con Él. Tengo que rendir cuentas con Él. Si usted toma un préstamo en el banco para comprar un vehículo, va y toma 1,000,000 pesos. Y usted va a pagar una cuota de 25,000 pesos mensuales, pero no puede pagarla, no la paga, se atrasa. Y ya debe 2 meses, 3 meses, 4, 5, el banco lo llama. Mire, ¿qué le pasa a usted que no está pagando? Bueno, usted sabe que la situación está difícil y la situación económica, pero yo lo voy a seguir pagando. No, 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 no. tenemos que sentarnos y negociar. No, no, pero no se preocupe, yo lo pago su dinero. No, no, eso no es así. Vamos a renegociar. ¿Sabe lo que hace el banco? Le dice, mira, toma prestado otra vez, resuelve la deuda que tú tienes y arrancamos otra vez de cero. Pero usted no se va a ir de ahí sin hacer un negocio con ellos, porque le van a quitar el carro. Usted no se puede hacer gracioso con el banco. ¿Entiende eso? Dios dice en Isaías capítulo 1, vamos a poner una cuenta, vengan. Vengan delante de mí y vamos a ponerlo de cuenta. Yo soy bueno, quiero perdonarlo, quiero reconciliarme. Yo quiero acercarme a ustedes, quiero tener comunión con ustedes, pero tenemos que ponernos a tono. Tú no puedes venir y hacerte el gracioso delante de mí. Venga, acérquese a Dios para oír su voz. Acérquese a Dios para que se reconcilie con Él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice aquí que somos enemigos. Efesios 2:15 y 16 dicen lo siguiente. Efesios 2:15 y 16. Aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La razón por la que usted viene a Cristo Jesús, y una vez más, hermano, no podemos caer en ese cristianismo de hoy día, de que Cristo es bueno, Cristo es una bendición, y yo ando con Él, y yo lo tengo aquí, y yo me puse un tatuaje, Jesucristo Superstar, y yo me puse un guillito aquí que dice Jesús, Jesús y Jesús, y me puse una cundaleja que dice aquí, Jesús es la única esperanza, porque yo sin Él no salgo, yo con Él, todo el tiempo con Él. No, ven a Cristo Jesús para que Él te reconcilie con Dios. No, no, una vez más, no vas a engañar a Dios. No, porque yo estoy viviendo y tengo música cristiana en el carro y tengo unos letreritos que dice el cristiano y yo tengo que... No, mi hermano, ven a Cristo Jesús para que Él te lleve a la presencia de Dios y con su sangre derramada en la cruz del Calvario, Él quite la enemistad que hay entre tú y Dios. Eso es lo que dice la Biblia aquí. Dice que Cristo tomó la enemistad. Él tomó la enemistades que había. Tomó el pecado y quitó el pecado. Quitó la enemistad por medio de su cruz. Y dice, hizo la paz entre tú y Dios. Colosenses 1:20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mira, hermano, la obra de Cristo. Hermano, no podemos creer en ese mensaje que hoy día se está presentando de Cristo, que es falso. Gente que quiere venir a la iglesia, gente que quiere ser cristiano pero sin abandonar sus pecados, gente que quiere adorar a Dios pero con una vida impía e inmoral, gente que pretende que están en la iglesia pero que realmente están en el mundo. No tiene poder la sangre de Cristo, no tiene efectividad la sangre de Cristo si usted no confiesa sus pecados delante de Dios. La Biblia dice que debemos confesar nuestros pecados para ser fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, es increíble la noticia que han dado el mundo. El Papa Francisco dijo que la Biblia es un libro anticuado y hay que quitarlo, hay que hacer una nueva Biblia. Eso es un atentado contra la palabra de Dios. Y quitar la palabra de Dios es decirle a la gente, sigan en sus pecados. Porque la palabra de Dios es la que tiene poder para santificar y purificar nuestras vidas. Si yo quito la palabra de Dios, ¿a dónde me quedo? Dice el salmista, si se mueve el fundamento, ¿a dónde hay de ir el justo? Nadie puede quitar el fundamento que es Cristo, dice Pablo. Es la palabra de Dios el fundamento. ¿Cómo un líder religioso mundial dice, tenemos que hacer una Biblia nueva, un libro nuevo? Vamos a ver cuál libro que vamos a hacer ahora, pero eso de la Biblia, eso hay que quitarlo. Porque es un libro de 2000 años atrás y estamos viviendo en una modernidad, estamos viviendo las necesidades de la gente hoy día y lo que es la realidad de vida hoy día no cuadra con ese libro de hace 2000 años atrás. Usted está oyendo eso. Entonces uno se pregunta, ¿para qué ser cristiano? ¿Para qué la iglesia? ¿Para qué usted está buscando a Dios si no es para reconciliarse con Él? Si no es para que Él trabaje en su vida, transforme y cambie su vida. Si no es para que el poder de la sangre de Cristo lo haga una nueva criatura a usted. Y usted abandone el pecado, deje la vida que tiene de rebeldía. Hermano, amigo, cada vez que usted mira una página en el periódico, cada vez que usted lee un cintillo de una noticia o ve una persona leyendo noticias, hermano, lo que estamos mirando es vidas, familias, hijos, hogares, esposos destruidos, hermanos, por el pecado. Porque el diablo, él dice, el mundo entero está bajo el maligno. Y él tiene toda su furia contra los seres humanos. Y la Biblia dice que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Él vino el diablo es el ladrón que mata, hurta, mata, roba. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. No, yo quiero a Cristo. ¿Para qué? Bueno, para decir que tengo a Cristo. No, mi hermano. Es para él reconciliarte con Dios. Es para él restaurarte a la comunión con él. Acércate a Dios para ser reconciliado. En tercer lugar, para alcanzar misericordia. ¿Cuál es el propósito de acercarme a Dios? Oír su palabra y obedecer. ¿Cuál es el propósito de acercarme a Dios? Reconciliarme con él. ¿Cuál es el propósito de acercarme a Dios? Alcanzar misericordia. Hebreos 4, 14 al 16. El escritor de los Hebreos dice aquí en Hebreos 4, 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para alcanzar qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí no dice para alcanzar bendición. Para alcanzar misericordia. Acércate a Él para alcanzar misericordia. ¿Sabe lo que es misericordia? Que Él no te dé lo que te mereces. ¿Y sabe lo que tú te mereces? El infierno. Lo que merecemos es el infierno. Hermano, una vez más, tenemos que cambiar esa mentalidad que hay en este falso cristianismo de que bendición, 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 ven a Dios, y con una vida de pecado, una vida de rebeldía, una vida de fornicación, una vida de adulterio, una vida inmoral, bendición, bendición, Dios te va a bendecir. No vamos a hablar del pecado aquí porque no queremos herir a nadie. Vamos a hablar de bendición, bendición, bendición. Eso es un mensaje que lo lleva a usted al infierno. Porque aquí dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que traspasó los cielos y fue a la presencia de Dios para que usted y yo podamos acercarnos a la presencia de Dios para hallar misericordia, para que Dios no nos mande al infierno, para que Dios no nos castigue, para que Dios no nos pague conforme a nuestros pecados, hermano. Entonces yo tengo que acercarme a Dios diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor. Yo sé lo que merecen mis pecados. Yo sé cuán pecador yo soy. Yo sé, Señor, cómo yo he sido rebelde, cómo te he desobedecido. Yo sé, Señor, lo malo que yo soy. Por eso te pido misericordia, Señor. Y la Biblia dice que Él es bueno. Y la Biblia dice que Él es grande en misericordia. No voy a acercarme a Dios tratando de manipularlo. Señor, yo no soy tan malo como el publicano y el fariseo. Señor, te doy gracias porque no soy como este pecador. Yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo toco en la orquesta, yo soy bueno, yo hago. Y el publicano, dice la Biblia, no quería ni alzar los ojos al cielo. Señor, ten misericordia de mí. Señor, soy un pecador, ten misericordia de mí. Cristo dice, ese descendió más justificado a su casa que ese fariseo. Yo no puedo venir delante de Dios y presentarme delante de Dios como ese fariseo. Tengo que presentarme como ese publicano. Señor, ten misericordia de mí. Debemos acercarnos a la presencia de Dios, a su trono de gracia, porque está lleno de misericordia y oportuno socorro. La presencia de Dios es una fuente inagotable de donde emana gracia, misericordia y ayuda para nuestras debilidades. Necesitamos gracia que nos abra las puertas a la riqueza de los favores de Dios para salvación, misericordia que perdone todos nuestros pecados y ayuda divina que nos sostenga cada día delante de su santidad. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero Dios tiene niveles de acercamiento. Y debemos acercarnos con la actitud correcta. Señor, vengo delante de ti porque quiero oír tu voz. Vengo delante de ti, Señor, porque quiero reconciliarme contigo. Y vengo delante de ti, Señor, porque quiero misericordia. Soy un vil pecador. Necesito tu orientación. Necesito tu dirección. Necesito que tú me guíes, Señor. Necesito que tú quites todo lo malo que hay en mí. Necesito tu misericordia, Señor. No me castigues, porque yo sé cuán pecador yo soy. Así es que debemos acercarnos a Él. ¿Realmente quiere usted esta noche la presencia de Dios en su vida? Oh, sí, pastor, yo quiero la presencia de Dios en mi vida. Acércate a Él, pero ven con la actitud correcta.